verdadero protagonista es Rodrigo Londoño, senador por el partido FARC, y quien fuera, además el líder de las FARC, el grupo guerrillero que firmó el acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y lo hemos invitado a este programa para hablar de varios asuntos de interés nacional. Señor Londoño, senador, gracias por estar aquí.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y entro pues haciendo la claridad de que no soy senador, tengo mi responsabilidad como presidente del partido. Pues no quiero tampoco descalificar a los senadores, están jugando un papel muy importante el compañero...
Presidente del partido FARC.
Antonio, sí señor, presidente del partido FARC. Muchas gracias por la invitación, le digo que siento una profunda emoción, esta es primera vez que llego a las cabinas de RCN y saber que aquí trabajó en su momento Juan Gozaín, un personaje que yo admiro profundamente, que por allá en la selva lo escuchábamos mucho, bastante, por la radio en la selva para nosotros es nuestra principal compañía. Y desde ahí lo admiro por, en todo sentido, por su ética, por su personalidad y porque además pues lo mete a uno en temas muy interesantes y bastante constructivos. Muchas gracias.
Señor Londoño, ha muerto en las últimas horas Dimar Torres, un excombatiente de las FARC. Inicialmente se dio una versión sobre el fallecimiento trágico y violento del señor Torres y posteriormente el general Villegas pidió perdón por lo acontecido y el ministro de Defensa, el doctor Botero, pues dio las explicaciones del caso y relató lo que ocurrió. ¿Cuál es su... usted cómo recibe esta noticia de la muerte de Dimar Torres?
Bueno, es un desafortunado hecho que entra a formar parte de los nubarrones que le están apareciendo al proceso, a la consolidación de este proceso de paz y que de todas maneras genera una situación bastante compleja. Yo en distintos escenarios he explicado de que podemos hablar del tema del incumplimiento en el primer punto, en el segundo, en la parte política. Incluso hasta el tema de la reincorporación, uno lo explica a la gente y se entiende de que tenemos eso que lucharlo, que pelearlo. Pero estas situaciones son muy difíciles de explicar a nuestra gente, la cual hicimos un compromiso, dejamos las armas a un lado para integrarnos a la actividad política a partir del compromiso que se dejaba la violencia a un lado. Y pues, de todas maneras, el hecho en sí, afortunadamente, como se ha logrado manejar, como la sociedad colombiana lo ha venido interpretando y lo ha venido manejando, pues yo creo que tiene que servir es para que este tipo de cosas no sigan sucediendo. Yo estaba escuchando ahorita noticias de que el gobierno habla de que hay resultados de las investigaciones sobre más de 100. Yo creo que debiera preocupar y debe dar vergüenza decir que a estas alturas hay más de 100 compañeros nuestros asesinados, independientemente de las causas, que lo que tenemos que trabajarle es para que eso no se siga dando, pero el ambiente que está generando, comenzando por ejemplo con ese debate que hay hoy en el Senado, es un ambiente que propicia este tipo de situaciones. Yo he venido señalando de que es necesario que revaluemos, que nos interesemos por ver qué doctrina militar es la que se está aplicando en los cuarteles, en las bases militares, cuál es la formación que se está dando a oficiales y suboficiales, porque es muy complejo a un hombre que en la academia, en la formación le dicen que el principal enemigo que existe es las FARC y que hay que aniquilarlo, y llega por allá en una profundidad de las montañas como esta donde sucedió ese hecho, vaya uno a saber en qué circunstancias, pues él se está enfrentando a un enemigo que le enseñaron que hay que aniquilarlo, además que hay que odiarlo, porque en las expresiones y manifestaciones de varios funcionarios del gobierno, yo no quiero decir esto, pero es que ya es de bulto, se está haciendo generando todo un mal ambiente contra el proceso, contra nosotros que estuvimos inmersos en ese proceso y contra todos aquellos que de una manera u otra estén apoyando ese proceso.
¿Pero no cree que tenemos unas fuerzas militares profesionales que han venido trabajando también en la defensa y protección de los derechos humanos? Unas fuerzas militares muy distintas a seguramente las que teníamos hasta hace algunas décadas.
Yo creo que hay que trabajar por darle ese cambio a las fuerzas militares. Teníamos unas fuerzas militares que venían de una formación dentro de la doctrina de la seguridad nacional. Este fue un aspecto que tocamos muy en profundidad y que unas discusiones profundas en La Habana sobre el tema de la doctrina, la doctrina de la seguridad nacional, que no es ningún invento. Allí, en ese escenario, se reconoció que sí existía, donde se plantea lo del enemigo interno, donde a todo aquel que exprese inconformidad frente al listado de cosas lo van convirtiendo en un enemigo interno. Hay una cosa que llama los planes, el orden de batalla en las bases militares. Sería muy importante que la sociedad y todos los que estamos por la paz comencemos a preguntarnos, que nos muestren los órdenes de batalla que hay en las diferentes bases militares. Porque allí, a años atrás, quienes integraban esos órdenes de batalla, o sea, los enemigos a combatir, eran de pronto los curas que expresaban inconformidad, los dirigentes sindicales que expresaran inconformidad, los dirigentes estudiantiles que lideraban luchas estudiantiles, toda esa era la gente que aparecía en los órdenes de batalla de las bases militares, y eso pues genera un ambiente y una situación pues bastante compleja, y que es la que permite que situaciones de este tipo se den.
Bueno, de todas maneras, claro, hay que advertir que el ministro de Defensa ha dado las explicaciones del caso y el general Villegas, pues en su momento, incluso pidió perdón por lo ocurrido y ha dado una muestra aquí, pues, se ha dado una muestra de transparencia, según muchos analistas. Quiero preguntarle por el asunto de las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz. El presidente Duque pues ha señalado que él estaba dentro de su competencia para presentar esas objeciones, las envió al Congreso, en la Cámara fueron rechazadas, en este momento estamos esperando una votación en el Senado, pero el gobierno dice que está en su derecho para presentar esas objeciones. ¿Cuál es su punto de vista sobre tales objeciones?
Bueno, antes yo, tomando en cuenta el comentario que usted hizo, nosotros también hemos resaltado la actitud valiente del general Villegas y creemos que ese es el camino. Hay gente que ha tratado, que está buscando descalificarlo porque aparecen algunos antecedentes de él atrás, en años atrás. Yo no creo que ese sea el motivo para descalificarlo. Es un hombre además que se ha acogido a la JEP y yo creo que está demostrando cuál es la actitud que se debe tomar en unas circunstancias como estas. Honor a su comportamiento, a su actitud. Y bueno, sobre esas objeciones, lo hemos dicho nosotros desde el principio, dijimos que estas objeciones del señor presidente no tenían ningún sentido, a no ser que se quiera destruir el proceso de paz, a no ser que se quiera atacar el corazón, la médula espinal del proceso de paz. Lo dijimos desde el principio y que es un comunicado donde decíamos que era una puñalada al corazón del proceso de paz. O sea, nosotros no le damos ningún sentido distinto a tratar de hacer fracasar este proceso que estamos viviendo los colombianos, esta oportunidad que nos estamos dando. Hay una minoría que nos la quiere hacer fracasar y esa minoría la estamos viendo en este momento a quienes están tratando de hacer que se aprueben las objeciones. Yo, en lo personal, estoy confiado, tengo mucha confianza, tengo mucha fe de que somos más, cada vez más, los que estamos por la paz de Colombia, y quienes estamos por la paz de Colombia sabemos que ese problema de las objeciones tiene un objetivo completamente distinto, que sea el de consolidar la paz.
Pero usted no cree, independientemente de las objeciones, que pueda tener razón el gobierno cuando se queja en el sentido de que es absurdo que a miembros que fueron de las FARC, que cometieron delitos sexuales, por ejemplo, contra menores de edad, sean castigados y lo sean también hacia el futuro. ¿No le parece que esa es una observación perfectamente lógica?
Realmente no lo entendí su pregunta. Yo creo que absurdo es lo que está planteando el señor fiscal Nelson Humberto Martínez, haciendo una narrativa perversa de lo que está planteado en la ley estatutaria de la JED. En ningún momento la JED se estableció para darle cabida a narcotraficantes. La JED está establecida para resolver el conflicto, los problemas del conflicto, en el medio del conflicto que vivimos en el país, para resolver los problemas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Para eso está planteado, eso fue muy bien estudiado, fue muy bien discutido, allí hubo participación incluso hasta un representante del Consejo de Estado, un señor de nacionalidad norteamericana, que en las reuniones donde estaba discutiendo el tema de la JEL, cada rato se retiraba para hacer consultas. Ya. O sea que ese sistema, porque no solamente la JEL, sino todo el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, tiene la bendición del Departamento de Estado en su momento.
Ya, pero le insisto en la pregunta. Hay una queja del gobierno en el sentido de que en Colombia deberían poderse castigar con cárcel incluso a quienes hayan sido dirigentes de las FARC y hubieran cometido delitos sexuales contra menores de edad. Esa era la pregunta que le hacía yo y le preguntaba si usted está de acuerdo con esa tesis o no.
Pero es que ¿en qué parte de la GE dice que ese tipo de cosas no se van a investigar?
Hacia el futuro, incluso el gobierno le parece que eso no debería ocurrir, pero...
Pero yo no entiendo, cuando usted me pregunta hacia el futuro, hay un punto de partida, ¿no?, del acuerdo. A partir de ahí en adelante, los delitos que se quieran investigar y para tal, los que sean, se investigan en el marco de la GED y se sancionan en el marco de lo que está establecido en la GED. Y por eso la necesidad de la ley estatutaria para que haya más claridad para todos los que estamos participando y estamos que nos hemos sometido a la GED. De ahí para adelante, cualquier delito de cualquier tipo debe ser sancionado de acuerdo a las leyes de Colombia. Claro, si yo ahora salgo y me voy en el carro y cometo una infracción de tránsito, pues claro, debo ser condenado, pero no por eso van a decir entonces que me van a extraditar a Estados Unidos.
Hay un punto que le inquieta a la gente con respecto al desarrollo del acuerdo de paz, y es que alias El Paisa no se ha presentado ante la JEP. Incluso sabe usted que la semana pasada se dictó una orden de captura y el presidente de la República ha dado una orden de que lo detengan. ¿Por qué no se ha presentado El Paisa ante la JEP?
Bueno, hombre, yo sinceramente también es un hecho desafortunado que El Paisa no se haya presentado. Ya lo he dicho en distintas oportunidades. Yo hace unos días atrás le escribí una carta pública conminándolo a que se presente. Yo entiendo y le entiendo sus temores y los temores de otra serie de compañeros que están reticentes a presentarse en la JED. Y creo que hechos como el de Dimar Torres, pues le van dando la razón a aquellos pues que tienen desconfianza. Porque estamos sintiendo de que en cualquier momento nos pueden matar, nos pueden asesinar o nos pueden extraditar. No es esas garantías las que quieren quitarnos. Aquí hay
dos... le está poniendo la cara y le están poniendo la cara los otros cuadros directivos del partido político de las FARC con todas las garantías de seguridad del Estado. ¿Por qué no? Y máxime el caso de Márquez o del Paisa, que tendrían toda la protección del Estado. ¿No cree que es infundado esos temores?
Pues yo creo que lo de Dimar Torres muestra de que no son tan infundados. Ese es lo desafortunado, lo de Dimar Torres, y lo decían compañeros nuestros asesinados. Y además otra serie de hechos, hay una serie de cosas, por ejemplo, que hemos sabido.
Pero entonces estaría entonces justificando usted el hecho de que El Paisa no se presente, porque usted mismo en carta abierta le ha dicho que se presente. ¿No sería lógico pues que él se presente? Y usted no cree, por otra parte, que eso alimenta la teoría en un sector de la sociedad colombiana de que también están incumpliendo las FARC el acuerdo, si no se presentan.
Desafortunadamente, ya dije que es un hecho desafortunado, no lo estoy justificando y le estoy llamando, y aprovecho estos micrófonos de RCN, si me está escuchando, para decirle: hombre, estamos aquí en toda la disposición de rodearlo y de pedir las máximas garantías en función de su vida y su libertad. Yo creo que este hecho de que cada vez hay gente acompañándonos en la defensa del proceso de paz, esto que se está dando en el Senado, pero ese debate que se está dando también en la sociedad colombiana en la defensa de los acuerdos, nos tiene que estimular. Y sí, y pues hay temores, hay riesgos. Yo lo he dicho, yo tengo ese temor que en cualquier momento pueda pasar algo desafortunado, ojalá no llegue a suceder, pero estoy aquí porque hice un compromiso con el pueblo colombiano, hice un compromiso con la gente militante de las FARC, ahora convertido en partido político, y hice un compromiso ante la comunidad internacional, y yo pues considero que ese compromiso tenemos que cumplirlo, y aquí estamos en ese sentido. Pero sí, también debemos aprovechar para aquellos que están generando estas situaciones, hombre, que no lo hagan. No condenemos a Colombia a otros 50 años de confrontación.
Ya. ¿Por qué no se ha presentado Iván Márquez?
Tampoco lo sé, me da pena responder de ese... No puedo responderlo, no, porque hace mucho rato ellos, estos compañeros que han desaparecido del panorama, con nosotros no han tenido ninguna comunicación, con el partido prácticamente rompieron todo tipo de comunicaciones. Sabemos las cartas o comunicados que sacan a veces a la opinión pública, es lo único que sabemos. El resto tenemos pues... Las consideraciones que hacía antes sobre las amenazas, el problema que tuvieron allá en el Pato, que es unos hechos en los cuales el gobierno, la fiscalía, nunca se ha pronunciado realmente qué fue lo que pasó y que generó esa situación, pues no para justificarlos, porque yo le quiero decir a nosotros y varios de los que estamos aquí a la dirección, se nos han presentado situaciones incluso mucho más complejas y mucho más difíciles, y aquí estamos y no nos hemos escondido.
Justamente le iba a decir eso, porque usted pues no se ha escondido, está ahí. Es verdad que hay un sector muy amplio de la sociedad colombiana que está en desacuerdo con el proceso de paz, votó a favor del no en el plebiscito, pero usted se ha presentado y ahí está. Por esa razón a la gente le extraña que una persona como Iván Márquez, que fue jefe negociador, no se haya presentado, que esté incumpliendo el acuerdo de paz por una parte. Y por otro lado, y esa es la siguiente pregunta, hay mucha gente descontenta, así como ha habido fallas por parte del Estado, pero mucha gente descontenta con el hecho de que existan esas disidencias de las FARC y que sigan delinquiendo. ¿Usted qué les diría a los señores que están en las disidencias pegando tiros?
Bueno, primero, no lo llamo disidencias. Yo siempre, y lo he dicho en todos los escenarios donde plantean el tema, disidencias llamaría yo si cuando iniciamos la discusión de los acuerdos, alguna parte de la organización, algún frente, algún bloque, hubiera dicho no estamos de acuerdo. Pero nosotros hicimos, incluso es uno de los procesos de mayor democracia interna que ha tenido las FARC a lo largo de su historia. La discusión que desde el principio, desde que comenzó esto en La Habana, se dio en las bases, el conocimiento que toda la gente, bases y direcciones y comandantes tuvieron de lo que se estaba haciendo en La Habana. Hasta un pleno que hicimos en La Habana, donde estuvo toda la dirección y 24 cuadros invitados, que ratifica seguir para adelante el acuerdo, para culminar en la décima conferencia, un órgano donde están representados todas las bases guerrilleras, todos los guerrilleros están representados allí, y ni una voz hubo disonante, ni una voz se estuvo en contra de lo que se aprobó. Entonces, si alguien en ese momento se hubiera abierto, yo diría, bueno, un disidente, y pues mis respetos, porque bueno, eso es válido, digamos, en la lucha política, pero es que lo que se viene a dar es después, y se viene a dar por circunstancias distintas, y unos compañeros que de todas maneras yo no creo que les pueda dar el título de disidentes. Entonces, en ese sentido, tampoco es la cantidad de gente, se quiere magnimizar, por aquellos que quieren que mantengamos en un estado de guerra en Colombia, se quiere magnimizar el fenómeno. Entonces, yo no tengo sobre ellos ninguna autoridad, yo simplemente llamo a todos los colombianos a que sigamos rodeando estos acuerdos, que pueden tener defectos, y como toda obra humana puede tener defectos, pero que los podemos ir... sientan las bases para que los colombianos nos reconciliemos, que es lo importante, para que los colombianos no nos sigamos matando, que es lo que tenemos que parar.
Usted decía el año pasado que el Paisa e Iván Márquez estaban en Miravalle, en la zona de concentración en el departamento del Caquetá. ¿Cree que siguen allá?
No, yo no tengo idea de dónde se encuentran.
Una última pregunta. ¿Hay algo de lo que usted se arrepienta en este acuerdo de paz y en esta implementación del acuerdo de paz? ¿Hay algo en lo que creo que ustedes, en particular ustedes, se equivocaron? Por ejemplo, el hecho de que hubieran llegado altos dirigentes de las FARC al Senado, ¿no cree que ha sido un desgaste muy muy grande, que la sociedad colombiana, eso le ha costado mucho trabajo entenderlo, que si se hubieran quedado por fuera, como es el caso suyo, sin ir al Senado, de pronto habría sido más fácil, la gente lo habría entendido mejor?
Bueno, usted me coloca ahí dos temas, pero bueno. De arrepentirme, digo que como en toda negociación, uno dirá, hombre, no haber hecho esto de esta manera. Por ejemplo, de no haber peleado con mayor fuerza la posibilidad de ir a hacer pedagogía de paz, de haber podido ir a las áreas, al terreno, con nuestra gente y con las comunidades, y haber podido explicar más en detalle lo que fue el proceso. Este es el momento que todavía tenemos sectores, incluso de la sociedad colombiana, que no saben absolutamente nada de lo que fue lo que se acordó en La Habana, que a veces se dicen cosas, eso estuvo mal o estuvo bien, pero sin conocer realmente qué fue. Ahora, usted me habla de lo de los senadores, ¿no? Yo creo que es exactamente el mayor logro que hemos tenido. Yo lo he explicado ya en distintos momentos también. Aquí la mayoría de los puntos acordados, lo de tierra, lo de participación política, sustitución, eso está ahí embolatado. Pero hay dos elementos que nosotros no podemos dejar embolatarnos, que es la participación política y la seguridad jurídica. Esos son los elementos claves, porque ¿cómo íbamos a hacer nosotros una negociación después de más de 53 años de confrontación en función de un objetivo político? Vamos al acuerdo, pues el acuerdo es para seguir haciendo política ya sin armas, seguir buscando ese objetivo, esa patria que soñamos, pero ya sin armas. Entonces la participación política era clave y fundamental. Yo se lo digo, esto para los que de pronto creen que dicen que no, que Santos nos fue dando todo eso así porque quiso, no, esto fue una discusión y una, entre comillas, pelea en la mesa muy dura. Incluso yo tuve una llamada, casi como a la medianoche, del presidente Santos, estando yo en La Habana, pidiéndome que por favor dejáramos a un lado ese tema, la participación política, por lo menos por las elecciones del 18. Y en eso sí, nosotros somos intransigentes, esa es una línea roja, porque ¿para qué vamos a hacer un acuerdo si no es para participar en la política, para llevar nuestras ideas, para dar nuestra contribución desde el punto de vista político a consolidar la paz en Colombia?
Alejandro Villegas. Es que quiero preguntarle sobre Jesús Santrich. ¿Sigue creyendo hoy en la inocencia de Santrich?
Yo siempre, mientras no se demuestre lo contrario, siempre lo he creído. Pues para nosotros es un montaje encaminado incluso a generar ese tipo de situaciones. De compañeros, esta gente estudia a veces mucho la psicología de los demás y de los adversarios. Y con lo que hizo con Santrich, es toda una campaña de acción psicológica contra nuestra gente frente al temor de ser extraditado. Y muchos sí lo dicen, no, yo prefiero hacer cualquier otra cosa que me llamen incumplidor de los acuerdos y no dejarme extraditar. Entonces, ese objetivo es el que está planteado ahí. Y alguien me decía, pero usted, ¿qué pruebas tiene? Es que la mejor prueba que nosotros tenemos de los montajes es el caso de Simón Trinidad. Simón Trinidad fue extraditado con unas pruebas inventadas. Y lo acusaban de haber mandado 5 kilos de coca a los Estados Unidos. Y quien crea que estoy diciendo mentiras, busque en internet. Le hicieron 3 juicios. 3 juicios y llevaron testigos de aquí. Testigos pagos, incluso guerrilleros desertores, para que lo acusaran allá de ser narcotraficante y no se lo pudieron probar. En 3 juicios no se lo pudieron probar. Pero de todas maneras, lo que les importaba era condenarlo y se inventaron otra cosa para condenarlo a 60 años. Una condena sumamente injusta a un colombiano en los Estados Unidos.
Sí, bueno, sí, ya, ya.
Uh-huh. Adelante, Alejandro.
Sí, es que quisiéramos preguntarle, porque ya ha comenzado a prender motores la campaña a las alcaldías y gobernaciones, pero particularmente Bogotá siempre centra la atención de todo el país. ¿A quiénes van ustedes a respaldar? ¿El partido político FARC a la alcaldía?
Bueno, ahí estamos hablando, hay una consulta en las fuerzas alternativas. En esa fuerza, en esa consulta, pues hay un compañero con el cual hemos estado compartiendo ideas y nos ha explicado su visión, su proyecto de programa, que es el compañero Jorge Rojas.
Muy bien. Señor Rodrigo Londoño, presidente del partido FARC, gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, no, muchas gracias por la invitación.
6 de la tarde, 57 minutos.